vamos a andar hundiendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás.
¡Claro que hay otros caminos! ¡Y en Venezuela lo estamos demostrando!
¡De la resistencia a la toma del poder!
Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución.
Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia.
Hola, ¿qué tal? Esto es Resumen Latinoamericano, como todas las semanas. Ustedes lo pueden escuchar por FM La Tribu en Buenos Aires, 88.7, y por el 1250 en Montevideo, Uruguay, por la Radio Centenario, la 36, y también por una cadena de radios latinoamericanas que están levantando nuestro programa, así como Cosca Irratia en el País Vasco. Hoy estamos con mi compañera María Torrelias para presentar un programa muy especial, porque este domingo se está realizando a esta misma hora las elecciones tan esperadas del referéndum de apoyo a la reforma constitucional que el presidente Hugo Chávez quiere hacer en Venezuela para profundizar los cambios ya comenzados hace más de 8 años y avanzar aún más hacia la construcción del socialismo. Ustedes saben que hoy se vota masivamente a favor del sí frente a la vieja Venezuela, la Cuarta República, que sigue nostálgicamente queriendo cambiar el rumbo de la revolución bolivariana. Mientras la oposición insistió en los últimos días en generar actos de violencia a través de algunos estudiantes de universidades privadas y algunos sectores reaccionarios, la gran masa de gente que apoya la revolución bolivariana se preocupó durante toda esta última semana de trabajar puerta por puerta, casa por casa, pueblo por pueblo, para votar y llevar a muchísima gente a romper cualquier planteo abstencionista y votar por el sí. Pero ¿qué es lo que se está votando hoy, aparte de este sí al referéndum? Se está votando un proceso de cambio, de profundización y de cambio que Hugo Chávez lo ha definido como el camino hacia el socialismo bolivariano. Lo que no dicen los delientes de la vieja política y los consorcios de la información cuando enfilan sus artificios personalizándolos en el presidente de la República, Hugo Chávez, es que la reforma constitucional que controvierten se propone asegurar la progresividad del desarrollo humano integral y una existencia digna y provechosa para los venezolanos y venezolanas, en la que el proceso bolivariano viene avanzando con resultados históricos en participación política, inclusión social y bienestar económico. Es así como se propone otorgarle rango constitucional a uno de los dispositivos fundamentales de la revolución socialista, las misiones, al considerarlas como una de las categorías de administraciones públicas y constituidas por organizaciones de variada naturaleza, creadas para atender a la satisfacción de las más sentidas y urgentes necesidades de la población, cuya prestación exige de la aplicación de sistemas excepcionales e incluso experimentales, los cuales serán establecidos por el Poder Ejecutivo mediante reglamentos organizativos y funcionales. Esto quiere decir que se le va a dar más poder a la gente, más poder al poder popular, como dice Hugo Chávez. Y el poder popular se distribuye a partir de ahora, con el triunfo del sí, con el casi seguro triunfo del sí, que en los consejos comunales tengan y sean la máxima expresión de la democracia directa. La red de consejos comunales, que son las áreas comunales y zonas comunales, tendrán a partir de ahora una validez y una importancia que le permitirá a los sectores más empobrecidos contar incluso con recursos propios para ir avanzando en sus necesidades. De esto se trata cuando se habla de la comuna socialista. Es un conglomerado social de varias comunidades que poseen una memoria histórica compartida, usos, costumbres y rasgos culturales que los identifican, con intereses comunes agrupadas entre sí, con fines político-administrativos que persiguen su modelo de sociedad colectiva, de equidad y de justicia. El área geográfica de la comuna va a ser el territorio que ocupan los habitantes que constituyen el conglomerado social de las comunidades integrantes de esta misma comuna. Esto le va a permitir a los trabajadores, a las trabajadoras, a los sectores más humildes de cada barrio, poder terminar con la burocracia, poder terminar con la corruptela que hay también enquistada a veces en los sectores populares y que muchas veces intermedian entre el máximo dirigente, en este caso Hugo Chávez, y las necesidades de la gente. Esto va a quedar arrasado precisamente por esta decisión de Hugo Chávez de llevar adelante esta reforma constitucional. Él considera, y lo dijo repetidamente en todos estos días de campaña de recorrido por toda Venezuela, que hay que terminar con los tapones, con la gente que está interfiriendo para que el proceso realmente siga adelante. Y obviamente también se dio esto en el marco de las gestiones que está realizando Hugo Chávez a nivel de política exterior. Ustedes saben que esta última semana estuvo en Portugal, estuvo en Francia, estuvo en la reunión de la OPEP, estuvo en Irán, y estuvo precisamente dándole impulso a la política exterior bolivariana, a esa que piensa fundamentalmente en unir, en ayudar a los países más empobrecidos y, por supuesto, en lo que hace a Latinoamérica, esto se está volcando permanentemente a través de la política que se ha dado Hugo Chávez y Fidel Castro a través de la Alternativa Bolivariana de las Américas. Pero vamos a pasar a algo más claro que esto que pueda decirle yo, que es lo que les dice precisamente el presidente Hugo Chávez a los jóvenes estudiantes que se movilizaron masivamente estos días por las calles de Caracas para testimoniarle el apoyo al presidente bolivariano. Chávez habló con ellos como un joven más, cantó, hizo chistes y, por supuesto, les dijo claramente que se tienen que movilizar, que no tienen que perder ni un día ni una hora en movilizarse para consolidar este triunfo que seguramente esta noche será festejado frente al balcón del triunfo en el Palacio Miraflores. Vamos a escuchar a Hugo Chávez.
Y el día cumbre, el 2 de diciembre. Aquí los espero, frente al balcón del pueblo, para que celebremos aquí la gran victoria del sí. El sí a la reforma, el sí a la patria, el sí al futuro, el sí al socialismo bolivariano, el sí a la esperanza. Yo tengo la certeza de que cuando me toque irme de aquí de Miraflores, bueno, algún día me tengo que ir. Algún día me tengo que ir y cantarle a una novia y volver, volver, volver a tus brazos otra vez. Llegaré hasta donde estés, yo sé perder, quiero volver, volver, volver. Aquella que dice, ¿cómo dice la otra canción aquella? Vine como despechado, estaba mirando la luna. ¿Cómo es que dice la otra canción? A ver si me acuerdo de otra. Me alegro mucho de volver a verte.
¡El rey! ¡El rey! ¡El rey! ¡El rey!
Ya sabes, yo no he sido rencoroso. Perdóname si ves que estoy nervioso. Yo no te esperaba así tan de repente. Me alegro de encontrarte tan bonita. Te juro que te veo maravillosa. Se me han olvidado las canciones. ¿Será que al fin te van muy bien las cosas? ¿O tratas de ocultarme tu desdicha? ¿Qué tal te va sin mí? Dime que no te va muy bien, que en realidad quieres volver a estar conmigo. No intentes sonreír, que yo veo en tus ojos la verdad, y hay más tristeza y ansiedad que al lado mío. Bueno, compadre, vine así, romántico, pues, ¿qué pasó? ¿Será porque hoy es el día de nosotros, los jóvenes? ¡Que viva la juventud, divino tesoro! ¡Sí al amor y a la revolución! ¡Sí al amor y a la revolución! ¡Qué bonita consigna! ¡Sí al amor, a la revolución! O cuando hablamos, por ejemplo, del artículo 67, para que haya igualdad a la hora de confeccionar las listas y las candidaturas a cuerpos de elección popular, para que haya equidad de género, mitad hombres y mitad mujeres. Esto es para darle más poder a las mujeres, porque el capitalismo es muy machista y excluye a la juventud, excluye a las mujeres. O cuando se inserta en la reforma, por ejemplo, el artículo 70, los consejos del poder popular, uno de ellos, los consejos estudiantiles del poder popular, para que ustedes, organizados en consejos estudiantiles del poder popular, se integren al pueblo en las comunidades, en las ciudades, en las comunas, a conformar autogobiernos populares, democracia verdadera, democracia socialista. Solo para dar algunos ejemplos, o cuando reducimos la jornada de trabajo a 6 horas para darle más poder a millones de hombres y mujeres de administrar mejor su tiempo libre. Más poder a los trabajadores, más poder a las trabajadoras. Cuando incorporamos a la seguridad social a los trabajadores y trabajadoras no dependientes, le estamos dando poder a casi 5 millones de venezolanos y venezolanas que hoy no pueden acceder a la seguridad social. Una vez que se apruebe la reforma constitucional, ellos tendrán el poder de acceder a la seguridad social, las pensiones, las jubilaciones, el prenatal, el postnatal para las mujeres, las vacaciones anuales. Es poder para el pueblo, para los trabajadores, para las mujeres, para la juventud, para los estudiantes. O por ejemplo, el artículo 109, para acabar con la dictadura. dictadura en las universidades, para darle poder a los estudiantes, para que construyamos la nueva universidad que Venezuela requiere, para que saquemos a las élites enquistadas que se adueñaron de muchas de nuestras universidades. Vean ustedes cómo el proyecto de reforma es para darle más poder al pueblo, a los estudiantes, pues. Cuando digo pueblo, no me estoy refiriendo a aquello que decía uno de los traidores más grandes que tuvo el 23 de enero, y los estudiantes, Rómulo Betancourt. Rómulo Betancourt decía que el pueblo era una abstracción. No, pero para nada. El pueblo son ustedes, el pueblo es lo más concreto que pueda haber entre cielo y tierra. El pueblo son los estudiantes, el pueblo son los jóvenes, los campesinos, las trabajadoras, las amas de casa. Ese es el pueblo, los intelectuales, los técnicos, los profesionales. ¡Que viva el pueblo venezolano! A ese pueblo, en vez de quitarle el poder como se lo quitaron, el pacto de Punto Fijo le quitó todo el poder al pueblo y lo concentró en las élites políticas que desde aquí gobernaban, las élites económicas que a su vez gobernaban a las políticas. Una de las cosas que yo les estaba diciendo es que además de la gran fuerza del pueblo, de la conciencia popular, hay una ventaja adicional que tiene Venezuela hoy. Lo digo con modestia, pero lo digo. Ustedes tienen un presidente que no está sujeto a ningún compromiso personal, ni material, ni económico, ni sectario, a nada ni a nadie, sino al mandato del pueblo y a la constitución que el pueblo se dio en democracia. Mientras yo esté aquí con ustedes, ustedes serán mi único dueño. El soberano son ustedes. Yo soy y seré solo instrumento del pueblo soberano para construir la Venezuela socialista y para hacer realidad la revolución bolivariana y para construir una patria que es para ustedes, que son como mis hijos y mis hijas. Ustedes los hijos del pueblo, las hijas del pueblo, es para ustedes la patria, para los hijos, para los nietos, para las futuras generaciones, para esas niñas, para esos niños que por ahí andan todavía, que ya andan por ahí con los ojos despiertos, soñando con un mundo mejor. Pues vengo aquí a saludarles, a darles de nuevo mi corazón, a felicitarles, estudiantes de la patria, por esa demostración de unidad y de conciencia, a pedirles a todos que cada día sigamos fortaleciendo más la unidad, la conciencia. De ustedes depende la revolución, de ustedes depende el futuro. No le fallen al pasado, no le fallen al porvenir. No le fallen a la esperanza de un pueblo. Son ustedes la juventud, la llama viviente del futuro de la patria, lo más grande de esta patria. Son ustedes los hijos de la revolución. Son ustedes los hijos del pueblo. Somos todos los hijos, las hijas de Bolívar, el más grande hombre que ha parido esta tierra. No descansemos. Así como ustedes le dan duro a la parranda de vez en cuando, ¿no? ¿Ah? De vez en cuando. A veces yo parrandeaba. Así como sabemos hacer las cosas con entrega completa, con inteligencia, con audacia, con astucia, como dijo Cristo. Astutos como las serpientes, cándidos como las palomas. Pensadores, creadores y creadoras. Muchachos, desde el puesto de mando les digo, dentro de 10 días habrá otra gran batalla. Ya estamos desplegados en batalla. Vamos pues a motivar a todos. Vamos a seguir recorriendo las calles con alegría, con idea, con el sí por delante, convocando a todos y a todas para que el domingo 2 de diciembre toquemos la diana a las 3 de la mañana. Y cuando salga el sol, estemos ya muy temprano los testigos de mesa, las testigas de mesa, los que tienen que trabajar en el sistema electoral muy temprano, y todos nosotros al ataque con Florentino por el sí, para que ese 2 de diciembre le demos otra gran victoria a Venezuela, a la revolución, al socialismo, a la paz, al futuro. ¡Que vivan los estudiantes, porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura! Y desde aquí, con la juventud bolivariana, con los estudiantes de Venezuela, digámosle al pueblo todo desde Miraflores, desde aquí donde llegamos, para no irnos más nunca. El pueblo llegó a Miraflores para no irse más nunca, para hacer realidad el sueño de la revolución bolivariana, la patria grande, la patria poderosa, la Venezuela, potencia mundial, en lo moral, en lo político, en lo económico, desde aquí, con lo más hermoso de esta patria, con la llama viva y sagrada de la revolución, con la juventud venezolana, con los estudiantes venezolanos, con el movimiento estudiantil venezolano, que ha asumido una vez más la vanguardia junto al pueblo en la construcción de la patria. Digámosle al pueblo venezolano y digámosle al mundo: patria, socialismo o muerte, venceremos. Buenas noches, hermanas, buenas noches, hermanos. ¡Que viva la juventud! ¡Que viva la revolución! Vamos todos al 2 de diciembre a decir sí a la patria, sí al futuro, sí a la revolución, sí al socialismo. ¡Hasta la victoria! ¡Venceremos! Gracias, muchachos. Gracias, muchachas. ¡A la batalla y a la victoria!
Porque son las fiestas de la patria y darle todo a nuestra Alejandro Pulido, el Iron Man, el hombre piedra, el jeque, Snake Pijar, haciendo revolución de pensamiento.
Vamos a triunfar, vamos, vamos a ganar, todos vamos a votar por el sí, sí, ya tú sabes.
Continuamos en Resumen Latinoamericano. Si quieren comunicarse con nosotros por teléfono en Buenos Aires, o pueden hacerlo a través del 1557557669. Si quieren hacerlo en Uruguay, Montevideo, pueden hacerlo 099-792855. Nos pueden mandar correo electrónico a resumenlat@yahoo.com.ar. Y pueden escuchar el programa y ver el programa de televisión, este último y todos los anteriores, en la página web www.agoratv.org. Ahora, en Resumen Latinoamericano, vamos a hablar del pueblo mapuche y vamos a compartir fragmentos de un texto de Raúl Sivechi, precisamente analizando la larga huelga de hambre de 5 presos políticos mapuche, rodeada de importante solidaridad, parece estar mostrando la profundización de la larga lucha de un pueblo por la recuperación de sus tierras y el control de sus territorios. Denunciamos que Chile es el único país de América Latina donde se persigue y encarcela a miembros de un pueblo originario ancestral que lucha por sus derechos. Señala la carta abierta enviada el 11 de noviembre pasado por los 5 presos en huelga de hambre desde el 10 de octubre en el penal de Angol.
Patricia Troncoso, Jaime Marileo, Juan Millalén, José Buenchunao y Héctor Yaitul asumieron la representación de los 18 presos mapuche en diversas cárceles de Chile y lanzaron una huelga de hambre, líquida e indefinida, con dos objetivos básicos: la libertad de todos los presos que se definen como presos políticos y no como terroristas, como apunta el gobierno de Michelle Bachelet, y la desmilitarización y el fin de la represión hacia las comunidades movilizadas por sus derechos políticos y territoriales.
Los presos se consideran rehenes del Estado chileno y denuncian la gran cantidad de carabineros estacionados en las zonas del Lieu Lieu, Ercilia, Vilcún, Cholchol, Traiguén y Alto Bío Bío. En esta ocasión, la represión no está consiguiendo aislar la lucha mapuche. En las ciudades sureñas de Temuco y Valdivia se han realizado manifestaciones y acciones en solidaridad con los presos, así como en Santiago, y se han desarrollado varias jornadas de solidaridad en países europeos. El 12 de noviembre, una delegación de parlamentarios venezolanos visitó la cárcel de Angol y manifestó su preocupación por el estado de salud de los presos, que habían perdido entre 15 y 20 kilos.
La Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, CAOI, envió una carta a la presidenta Bachelet a través de su coordinador Miguel Palacín, en la que le exige abrir un diálogo con las autoridades del pueblo mapuche. Hasta ahora el gobierno chileno mostró total indiferencia, pero el 19 de noviembre la gendarmería interpuso un recurso para intervenir la huelga de hambre e internar a los presos en algún centro asistencial en caso de que se registre un deterioro mayor de su salud. El 21 de noviembre, Familiares y amigos de los presos políticos mapuche iniciaron una huelga de hambre en la Catedral de Cañete.
En un comunicado recuerdan que bajo los gobiernos de la Concertación Democrática, desde 1990, han sido procesados 400 mapuche por la Ley de Seguridad Interior o la Ley Antiterrorista, ya que el Estado chileno considera la resistencia mapuche por sus tierras como el terrorismo.
Según el historiador Víctor Toledo Yancaqueo, el actual movimiento mapuche que emerge en los años 80, en la etapa final de la dictadura de Augusto Pinochet, ha protagonizado por lo menos tres grandes ciclos de movilizaciones por sus derechos. Primero, se registró bajo la dictadura con el objetivo de defender las tierras comunitarias. Luego, al comienzo de la transición democrática, en 1989, se realizó el Acuerdo de Nueva Imperial, por el cual la Concertación se comprometió a impulsar una nueva ley indígena a cambio de que los mapuche renunciaran a la movilización. Muchos temían, señala Toledo, que se repitiera el proceso de tomas de tierras masivas de los años 70 a 73 durante el gobierno de Salvador Allende.
En respuesta a la cooptación que supuso ese acuerdo, nace en 1990 el Consejo de Todas las Tierras, que exige autonomía y participación política y realizan tomas simbólicas de tierra. En 1992, el gobierno detiene a 70 comuneros y los acusa de delincuentes, y la justicia procesa a 144 mapuche por usurpación y asociación ilícita. El proceso estuvo plagado de vicios y fue considerada una aberración jurídica.
Hacia 1997 se abre un nuevo ciclo a través del estallido de múltiples conflictos que afectan a las grandes empresas forestales y de energía. El Estado, aliado incondicional de las empresas, ve desbordada su política indígena, ya que las dos organizaciones estables de asistencia, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena y el Fondo de Tierras y Aguas Indígenas, colapsan al no poder responder a las demandas de las comunidades. Sin política y sin querer conceder derechos, el gobierno endurece la represión.
El caso Ralco, en 1997, un megaproyecto energético en tierras mapuche en el Alto Biobío, supuso un parteaguas, ya que el gobierno violó la legislación para echarlo a andar. El murallón de Ralco levantó una frontera política entre los mapuches y el Estado, asegura Toledo. Ese mismo año, el caso Lumaco, 2 millones de hectáreas de plantaciones forestales artificiales y una planta de celulosa, se convirtió en un enclave que ha transformado la geografía y el poder en el sur del país, alterando el medio ambiente y empobreciendo a las regiones.
Forzada la movilización ante la inexistencia de vías legales para el pueblo mapuche, el movimiento se fortalece y despliega iniciativas culturales, artísticas y de medios de comunicación propios. Surgen nuevas organizaciones territoriales, como la Coordinadora Arauco Mayeco y la Asociación Naucucheu de Lumaco. Fruto de la movilización se recuperan tierras, a tal punto que los fondos estatales de compras de tierras para las comunidades pasan de unos 5 millones de dólares en 1995 a más de 30 millones en el 2001, bajo el gobierno de Ricardo Lagos.
Nuevamente la respuesta a esta nueva oleada de movilizaciones fue la criminalización de la protesta. Se abrieron procesos ante la justicia militar durante los años 2000 y 2001, hasta que a fines de este año se comienza a aplicar la ley 18.314 o ley antiterrorista, en el marco del clima generado por los atentados del 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos. Se combina represión con labores de inteligencia y cooptación de la intelectualidad indígena. Entre noviembre de 2001 y octubre de 2003 son procesados 209 mapuche solo en la región de la Araucanía, mientras cientos son detenidos en manifestaciones, golpeados y maltratados. Según Toledo, se trata de una verdadera guerra sucia.
En noviembre de 2004, los mapuche ganan una batalla jurídica en un terreno en que no cosechaban más que derrotas. Uno de los pilares de la criminalización de la protesta se desmorona ante la estrategia de los defensores, que demuestran que terrorismo no son daños a bienes, sino desprecio de la vida humana o poner en peligro el orden constitucional. Los incendios y lanzamientos de artefactos, que son los medios que utilizan las comunidades, no pueden ser considerados terrorismo. Los acusados, por ello, son absueltos.
Con el gobierno de Michelle Bachelet, que asumió el cargo en 1996, las cosas no cambiaron. La represión se mantiene intacta, aunque ya no se aplica la ley antiterrorista. El movimiento mapuche logró sortear los embates de la criminalización con movilización social y una activa apelación al sistema internacional de derechos humanos, abriendo oportunidades para un cambio de marco de la política indígena y profundización de la democracia.
Juana Millagual, quien estuvo 2 meses en prisión y fue puesto en libertad el 9 de noviembre, sostiene que recién a partir de las luchas de 1997 se pasa a otra etapa en la lucha mapuche, que consiste en entrar a un fundo, trabajar, defenderlo y, en definitiva, ejercer el control territorial. A través de la acción directa, su comunidad ha conseguido recuperar cientos de hectáreas de las 10.000 usurpadas por los colonos y traspasadas luego a las forestales.
En esta nueva etapa ya no se ocupan las tierras de forma simbólica, como a comienzos de los 90, sino de forma permanente y para producir su vida cotidiana. Y ya no piden tierras, sino territorio. Esto los lleva a un enfrentamiento frontal e inevitable con las multinacionales de la minería, la energía y el papel. Ellos mismos aseguran que no tienen otra opción. Los mapuche se definen como un pueblo que se resiste a desaparecer. La coordinadora Arauco Mayeco, que se define como anticapitalista, antiimperialista y libertaria, difundió un comunicado en el que asegura que nos encontramos en una coyuntura histórica de extinción o continuidad cultural, social y territorial, es decir, entre la vida o la muerte de nuestro mundo mapuche.
La sangre del estraro invade mi corazón. Mapuche es mi nación, mi Mi pensamiento es mi acción, mi dignidad la mecha. Prendo fuego, lanzo la botella y espero la explosión. Ahora con calma, mochila al hombro, arrancamos saltando troncos. Radio en la palma de la mano, somos igual que dos esclavos escapando. Rápido, despacio, pero no desesperados. Tranquilos, vivimos en este espacio hace años. Cada árbol del bosque es nuestro aliado. Pasando el primer poste en el camino, oímos gritos de guardias. Los dos llegamos juntos, han pasado solo 10 minutos y suenan las sirenas. Mis venas se llenan de pena, recuerda las cadenas de los peines que enfrentan largas condenas. Por pensar que la madera es más que leña y la tierra más que un recurso. Subo al auto, besando los paños, asociados al daño causado al empresario. Un escaño más, avanzado en este largo conflicto, heredado desde mis antepasados. Me saco la capucha, más frío que la chucha. Mañana estarán los diarios, mañana quizás vengan a buscarnos. Pero tarde o temprano, mañana será el tiempo de mi pueblo maltratado.
Todo lo que pica, toca, lo destroza. Aire, suelo, río, bosque, choza, roca. Toda nuestra historia, una sola cosa. Roba y hace guerra, mata como agua venenosa. Todo lo que pica, toca, lo destroza. Aire, suelo, río, bosque, choza, roca. Toda nuestra historia, una sola cosa. Roba y hace guerra, mata como agua venenosa.
10 barrotes y 4 paredes me separan de mi libertad. Y no caí en estas redes por casualidad, sino por luchar contra la fuerza de invasión que han ocupado nuestra tierra desde que llegó Colón. Veo la luz y me alimenta el Nehuen de los guerreros verdaderos que cayeron desde Temuco hasta el cerro Huelén. Huehuaín Peñi, Huehuaín Landien. Entre rejas recuerdo cada secuencia del evento. Allanamiento en la comunidad. Despierto con los gritos de nuestros niños hambriento. Pero esta vez presiento que no gritan por comer. Es el poder que llega a imponer su orden de mente. Sin orden de arresto, pero con complicidad del presidente. Porque este es un frente de guerra desde que los mapuches decidieron recuperar la tierra. Incomunicado, detenido, sin abrigo, mis enemigos aplicando la ley de seguridad interior del Estado. Legislación antiterrorista, pinochetista, hace frío. ¿Acaso el hombre vino al mundo para dirigirlo? Porque los Winca quieren dividirlo, rompiendo el equilibrio natural, el ser humano con su entorno y su comunidad. Che, Mapu, Nehuen, gente, tierra, fuerza, ven, entiende. ¿Por qué no comprenden que la tierra no se vende? Que todo es de todos y nada nos pertenece. Forestales, transnacionales, convirtiendo el suelo fértil en desierto. Plantando el pino, insigne asesino, aterrorizan niños. Desalojan a los míos de tus nidos. Y el gobierno protegiendo inversiones. Negociaciones por un lado, por el otro, represiones. Cómplice de destrucciones, futuras generaciones pagarán. Porque a este paso nada dejarán, nada dejarán. Ayer dictaron mi sentencia, 5 años y un día. La penitencia por haber osado levantarme. Que un policán dame fuerzas para prepararme para lo que viene. ¿Cuántas veces puede un solo hombre enfrentar la muerte? Mi gente defiende nuestro derecho a vivir, nuestro derecho a existir, nuestro derecho a ser pueblo y como pueblo decidir. Autonomía y territorio, autodefensa y rebelión, guerra de liberación contra el opresor. Yo solo soy un loco, pero una nación se prepara para dar a luz la victoria. La historia nos demuestra, la solución es nuestra. Estrategia, resistencia y construcción. Tradición, religión, Mapudungun, Kiyatun, Machitun, Kiyamabun.
¿Quién es el cobarde? ¿Quién es delincuente? ¿Quién es terrorista? ¿Quién mata a la gente? ¿Quién es invasor? ¿Quién llegó primero? ¿Quiénes impusieron esa ley que ellos dicen que mi pueblo está rompiendo? ¿Quiénes son violentos? Ellos son nosotros. ¿Quiénes son los mentirosos? ¿Quién les pidió su dinero y sus enfermedades? Su gobierno y sus empresas forestales. Todo lo que nunca toca, lo destroza. Aire, suelo, río, bosque, choza, roca. Toda nuestra historia, una sola cosa. Roba y hace guerra, mata como agua venenosa. Todo lo que nunca toca, lo destroza. Aire, suelo, río, bosque, choza, roca. Toda nuestra historia, una sola cosa. Roba y hace guerra, mata como agua venenosa.
Pincha y su peña en mundo, peña en mundo, taima puche, taima puche, como calmeo. Lein tain king.
Y ahora vamos a dar a conocer una carta que envía desde la prisión Juana Calfunao Paildialef, autoridad de la comunidad mapuche Juan Paildialef. La cárcel no es un impedimento para defender nuestros derechos y luchar, dice.
En mi calidad de autoridad tradicional lonco de mi comunidad Juan Payalef, quiero manifestarles el orgullo que siento por ser parte de una gran comunidad de mapuches históricos, valientes, aguerridos, solidarios, humanos, defensores de nuestros derechos que nos asisten como pueblo y nación mapuche. También reconocer la lucha de uno de los hombres más grandiosos, amigo guerrero, compañero por siempre y esposo mío, Antonio Cadín, a mis hijos, Aucafes, Jorge Guayquilaf, Carolina, Carlos, Rayen, Relmutray, a todos los hijos de nuestro pueblo que reivindiquen sus tierras en las comunidades. A mis familiares, hermana Luisa Calfunao, a mi madre Mercedes Payalef, a todos los hijos mapuches les digo, sin tierras no somos mapuches. Adelante, hijos mapuches, las tierras son nuestras, defendámoslas. Ustedes son hijos de los grandes guerreros de la historia, hijos del Estraro, Calfulicán, Yanequeo, Palentaro, hijos de la comunidad Juan Payalef, de Juana Calfunao, de Quintal, de Huichicoy, de Quintramal, de Huenchuyán, de Cadín, de Mariqueo, de Curiñanca, de Neculqueo, de Antilef, de Lincopán, y de todos aquellos mapuches que están oprimidos, judicializados, criminalizados, detenidos en diferentes lugares en este territorio, que hoy se llama Chile. Les hago un llamado a no dejarse vencer, hermanos. Todas las luchas son importantes. El problema no es con Milan Langien. No te equivoques en identificar tu enemigo. Adelante, hermanos. Todos juntos es el momento de no dejarnos más atropellar. El Estado no tiene jurisdicción para juzgarnos. Por lo tanto, solo nuestro cuerpo permanece encerrado. Pero nuestras mentes, ideología y la lucha, ningún gobierno del mundo ha podido encerrarlas. Si uno cae, 10 se levantarán. Si 10 son detenidos, 100 se levantarán a defendernos. Quiñeau kinkin kakirwal, quiñenet tram puko wopu kompuche, in eñain tañima pumeu, men. La cárcel no es un impedimento para defender y luchar, al contrario, nos fortalece. Con todo el sentimiento guerrero para los hijos de mi pueblo y todo aquel que por esta causa lucha, desde mi injusto encarcelamiento, Lonco Juana Calfunao Payalef.
Mapucheak, 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 Ardoan, artoaren boro arantzik gabeko lura Amarko dikalari, arauko bizirik Amar dider garaje, amar zugeta oandre Mapucheak, mapucheak, mapucheak erran Mapucheak, mapucheak erran, erran zun Duel asko garelako, erran zun Duel asko garelako Iberria, leotea gaua, aizeak intzarrak, egiatua Uoketik salbatzeko balio izan zuna Aritzuria, gezurra egian Betzeko mendilerrotik beste aldera Egia gezurra, talisman urtina Nahuel urtindako esan zuen Kondore horrek, premia handiz Premia behar dugu izegia Mapuche euskara, mapura durra Jendea date Lurraren jendea dugu Mapuche Maputa lurra Jendea datze Lurraren jendea dugu Mapuche Maputa lurra Jendea datze Lurraren jendea dugu Mapuche Maputa lurra Jendea datze Lurraren jendea dugu Mapuche Buru jabe Mapuche Buru jabe
Continuamos en Resumen Latinoamericano. Queremos decirles que ya está a la venta el nuevo número del periódico Resumen Latinoamericano, que se edita en Argentina, en Uruguay, en Venezuela, Guatemala, Paraguay, Perú y en Europa. Y también decirles que pueden ver nuestro programa televisivo todos los jueves a las 22 horas por el canal Argentinísima Satelital o por internet en www.agoratv.org.
Mujeres y resistencia.
Cinco noches que lloro por los caminos.
Hoy les vamos a hablar de Vilma Espíngillouan, la mujer nueva del socialismo en Cuba. Nos dejaba Vilma Espín físicamente el 18 de junio pasado, pero sin duda se queda con nosotros y nosotras para alumbrarnos en esta lucha por el socialismo. Queremos acercarles en este segmento de Mujeres y Resistencia a la importancia de su vida, de lo que Vilma fue y de lo que supuso, no solo sin duda para las mujeres, para la infancia en Cuba, sino para todo el forjamiento de esa nueva sociedad cubana. Cuando estuvimos recientemente en Cuba, estuvimos hablando sobre Vilma con mujeres, con compañeras, y nos dábamos cuenta de la importancia que había tenido Vilma en la formación de una nueva mujer del socialismo. Hacemos una breve síntesis de su vida, contarles que ella fue una legendaria luchadora que, como Aide Santa María y Celia Sánchez, nos van a acompañar siempre, ¿no?, como un faro de luz a seguir en todas las batallas que llevamos a cabo las mujeres por nuestra emancipación y, por qué no, también aquellos hombres que se suman a estas reivindicaciones justas. Vilma fue una activista estudiantil, una militante clandestina en el movimiento 26 de julio, y que además codo a codo con Fran País lucha clandestinamente en Santiago de Cuba contra la dictadura batistiana. Cuando su vida ya corre peligro después de la muerte de Fran País, deciden que se vaya al frente oriental de la Sierra Maestra, y allí va a ser guerrillera en en la lucha contra la dictadura, va a conocer a Raúl, donde se enamoran y forman una pareja de amor y revolución que duró hasta el final de sus días. Cuando triunfa la revolución en 1959, en palabras de su amiga y compañera Cela de los Santos, se convierte en una figura imprescindible de la forja de una sociedad nueva. Seguidora de las ideas de Fidel, se convirtió en la indiscutible artífice de esa nueva batalla, de encarar con energía e inteligencia siglos de discriminación de la mujer y luchar con ejemplar convicción para lograr la emancipación e igualdad de estas en la sociedad. Transformar mentalidades, modificar costumbres, educar, fue una razón de ser de su vida al frente de la Federación de Mujeres Cubanas, de los círculos infantiles, jardines o las guarderías que sirven para que la mujer trabajadora pueda ejercer su trabajo si es madre, e Instituto de la Infancia, de la Comisión de Atención y Prevención Social, del Centro Nacional de Educación Sexual y de la Comisión de la Juventud, la Infancia y la Igualdad de la Mujer de la Asamblea Nacional. Todo esto nos contaba Cela de los Santos. Queremos señalarles que estuvimos en una gran exposición de fotos allá en La Habana, donde recorrían toda su vida y la importancia que tuvo, la importancia que tenía internacionalmente, porque ella iba a todos los foros representando a la mujer cubana. Y les presentamos como primer testimonio a Claudia. Ella es una niña de 10 años que nos habla de Vilma.
Ernestine fue una mujer que luchó en la sierra junto a Fidel, Raúl y todos los guerrilleros, y también se destacó mucho aquí en Cuba en el asalto de Corte de Moncada. Ella hizo muchas cosas por los niños, porque ella decía que los niños tenían derecho a estudiar y a aprender cada día más, no a ser explotados. Como hay niños que en muchos países son explotados y tienen que trabajar para mantener a su familia. Ella quería que los niños estudiaran para hacerse cada día más profesionales. Ella luchó también por los derechos de la mujer, para que tuvieran los mismos derechos que tienen los hombres y que trabajaran en lo mismo, que no fueran discriminadas porque eran mujeres. Todo eso ella logró, y además ella fue una mujer muy buena y con una sonrisa que siempre llevaba en sus labios, hasta en los momentos que habían personas que estaban disgustadas por algo, ella siempre le daba el toque de alegría a eso.
Ahora nos da su testimonio Irina Iranova. Ella es una psiquiatra que ejerce su trabajo en Santiago de Cuba.
Yo pertenezco a la generación que nace con el triunfo de la revolución, o sea, que crece, se desarrolla, aprende y vive a partir precisamente del triunfo de la revolución y se beneficia de todas las conquistas de la clase social de obreros, campesinos a la que pertenezco. ¿Cómo conozco de Vilma Espín? Desde los primeros tiempos, desde los primeros años, creo que todas las niñas, niños, mujeres, hombres, adolescentes, de esa época, pues conocen a la mujer luchadora, a la mujer que representaba a la mujer cubana en todos los foros internacionales, o sea, genuina representante de la mujer cubana, de la mujer trabajadora, de la ama de casa, de la mujer la que labora en el campo, y sobre todo los intereses de nosotras como mujeres en la sociedad, o sea, propiciando el desarrollo integral de la mujer y la participación de la mujer en todas las tareas, y que ganáramos no solo espacio, sino en dignidad. ¿Qué conozco también de Vilma desde pequeña? Bueno, esta mujer dulce, con una voz muy tierna, que creo que era algo que todo el que escuchó alguna vez a Vilma Espín no se podrá olvidar, con una inflexión de voz también que daba esa idea de ternura, de suavidad. Dedicada también a ayudar a la mujer trabajadora a mejorar la vida con la creación de círculos infantiles o jardines de la infancia, como se conoce en otros lugares, de palacios de pioneros para los niños, o sea, una serie de condiciones para los niños, para la mujer trabajadora, pero también al mismo tiempo esto de abrirnos espacio, esto de hacer que la mujer se preparara, se superara, estudiara, o sea, que fuera cada vez mejor y pudiera ir a la par del hombre como compañero. O sea, no competir, sino ir a la par y compartir. También en muchos programas de protección a los niños con problemas en la conducta, a las familias que tuvieran problemas. De hecho, te puedo decir que recuerdo a mi madre, que es la generación anterior, también llevarme de pequeña, con la edad que tiene aproximadamente ahora mi hija, a muchas reuniones de la federación con compañeras que se dedicaban a trabajar directamente con familias con problemas en el funcionamiento, en la atención a los niños, con los niños con problemas en las escuelas. Entonces, una serie de compañeras de federadas se dedicaban, se preparaban para intervenir en estas familias, ocuparse que mejorara la función familiar, que estos niños fueran a la escuela, o sea, que hubiera una mejor atención. Y todo esto lo promovió Vilma Espín. Siempre, ¿qué me ha llamado la atención? Que cuando uno escuchaba hablar a Vilma Espín con aquel candor, con aquella dulzura, con aquella ternura, no te imaginas que haya sido la combatiente capaz de empuñar un fusil en la sierra, a la par de los hombres, y además también de luchar muy fuerte y arriesgar su vida en la lucha clandestina en la ciudad, que fue una de las mujeres, uno de los pilares en la dirección del movimiento revolucionario aquí en la ciudad de Santiago de Cuba. Entonces, ¿cómo la mujer es capaz de ser dulce, tierna, de engendrar muchos hijos, de haber sido una madre también ejemplar y al mismo tiempo haber sido la compañera de lucha junto al hombre en la clandestinidad, en la sierra y después mantener o luchar para las conquistas estas sociales ya en una revolución?
Una joven estudiante de economía, Yamila, nos hablaba así de Vilma Espín.
Bueno, lo más importante, yo creo que lo más importante que hizo Vilma fue luchar por todas nosotras, luchar por la mujer, luchar porque la mujer tuviera un papel importante, porque la mujer no fuera rechazada, porque todas las mujeres hicieran lo mismo que hacen los hombres, porque no hubiera desigualdad social, que todos fuéramos iguales, que si un hombre trabajaba la agricultura, la mujer también podría trabajar la agricultura. Yo creo que eso fue lo más importante que hizo ella, darnos un papel importantísimo en la sociedad.
Marta Aznárez es una compañera de Santiago de Cuba que también es histórica, legendaria, luchadora de la revolución. Ella también estuvo en el movimiento 26 de julio en Santiago de Cuba y se incorpora a la Federación de Mujeres Cubanas desde un comienzo en todas las labores de esos momentos, de la alfabetización, de la lucha contra la prostitución y de apoyar a las mujeres para que se incorporen a la sociedad. Nos habla así de lo que supuso Vilma.
Para mí ha supuesto mucho, porque desde que se fundó la Federación de Mujeres Cubanas en el año 60, empecé a trabajar en todas las tareas orientadas por nuestra querida Vilma. Tareas que ella visitaba Santiago de Cuba, nos reunía. Su hincapié principal desde el triunfo de la revolución fue la superación de la mujer, principalmente con aquellas mujeres que traían el arrastro de cuando el capitalismo, de vivir para que los hombres en zonas las obtuvieran. Ella sufría mucho cada vez que iba y veía esos tipos de mujeres de 17, 18, 20 años dedicadas a la prostitución, no sabían leer, no sabían escribir, y esa fue la primera tarea que Vilma Espín, dentro de la organización, nos dio para que nosotros en comisiones empezáramos a erradicar ese mal.
Y después, a lo largo de todos estos años,
después a lo largo
¿qué
de
es lo que más te parece importante de su labor?
Lo más importante de su labor, principalmente, el cariño, la dedicación a las mujeres, la dedicación a su organización, que la formó, nos formó a todos nosotros como dirigente de base, Y lo más lindo fue aquella tarea que fue contra el mujeres que eran analfabetas, que primero se empezó a trabajar para enseñarlas a leer y escribir, después para alcanzar el sexto grado, después para alcanzar el 12 grado y así hasta ingresar a coger carrera. Mujeres que cuando el triunfo de la revolución estaban en la prostitución y al cabo de años fueron médicos, ingenieros, administradoras, directoras de centros. Eso todo fue por el trabajo grande que hizo nuestra compañera Vilma Espín. Fue un trabajo agotador hasta que llegó a sacar esas mujeres a flote. Para mí Vilma significa mucho, pero mucho, porque aunque ella estaba en La Habana y nosotros aquí en Santiago, pero ella visitaba mucho Santiago de Cuba, se reunía mucho con nosotros, vivía muy preocupada constantemente para saber el desarrollo de Santiago de Cuba con la mujer, si es principalmente sobre las mujeres que los maridos abusaban de ella. También se hizo un gran trabajo, aunque todavía nos queda algo de eso, que actualmente se está trabajando eso en base a nivel de cuadra de las delegaciones con las mujeres y hasta con los hombres, porque existe en la Federación de Mujeres Cubanas, existe la Casa de la Familia, que cuando hay cuadros de esos grandes así, pues nosotros los llevamos allí a la Casa de la Familia. Nos cuesta trabajo a veces llevar a los esposos, pero bueno, los llevamos y hemos visto ya casos que han superado ese mal, pero bueno, seguimos batallando porque todavía eso se ve bastante.
¿Qué quiere decir llevar al esposo? ¿Que se hace un trabajo?
Se hace un trabajo a nivel de cuadra, que lo hacen las dirigentes de las delegaciones en sus cuadras. Se visita primero a la compañera, se conversa, se conoce los problemas íntimos que ella tiene con su esposo. A raíz de eso, pues si no hay mejoría, entonces visitamos conjuntamente esposo con mujer, conversamos con él. Muchos dicen que sí, que quieren mejorar. Al expresarse que quieren mejorar, pues nosotros llevamos a la Casa de Familia de la Federación de Mujeres Cubanas, que se hace un trabajo bien profundo con ese matrimonio y hemos logrado salvar muchos matrimonios con este trabajo. Un trabajo que le preocupaba mucho a Vilma y siempre estaba mucho, porque como es una época capitalista, golpeó tanto el abuso, el golpe, pues ella quería eliminar por completo. Eso era una preocupación muy grande que ella tenía sobre estos casos.
¿Y cómo se puede luchar contra el machismo que aún queda en la cultura cubana? Desde el punto de vista de la lucha de la mujer.
De la mujer, bueno, el trabajo que estamos desarrollando. Hay todavía hombres que no permiten que sus esposas trabajen, no quieren que trabajen, pero bueno, se ha hecho caso. Yo he trabajado en varios casos sobre esto. No ha costado bastante trabajo para que la mujer se incorpore a la producción, pero bueno, hemos logrado. Lo hemos llevado a veces primero hasta la federación, a ayudar allí en la federación, hasta que ya más o menos él se acostumbre a ver que la mujer sale de la casa, hasta que entonces más bien después ellos se ponen hasta contentos porque ven que la mejoría en su casa avanza, ya que entra el sueldo de ella. Los círculos infantiles también fue un trabajo muy lindo de Vilmestín. Yo cuando se fundaron los circos trabajé por espacio de año y medio. Tuvimos un grupo de federadas trabajando voluntarias. Cuando todavía no habían dado las clases, las compañeras iban como auxiliar de círculo. Entonces nosotros, mientras que esas compañeras iban a perfeccionarse, pues nosotros fuimos al círculo a ayudar. Vilma visitaba esos círculos cada rato y siempre estaba muy contenta al ver que nosotros dimos un paso hacia adelante antes que las compañeras terminaran su curso, para que Vilma pudiera sentirse feliz y contenta de ver aquellos círculos abiertos que se hubieran podido abrir después, como al año y pico, que fue que terminaron ellas. Pero un trabajo muy lindo. Lo de Vilma es que no se puede ni hablar, porque necesitarías, creo que meses, para poder hablar.
Escuchamos a Augusto Blanca cantando
la canción Débora Guerrillera, justamente en honor a Vilma Espín.
Esta mujer que transitó la vida, toda valor, toda delicadeza, esta mujer, aroma y fortaleza, esta mujer jamás se vio vencida. Un resplandor de calles en Santiago, un corazón de latido constante, esta mujer tan cierta en cada instante, esta mujer profunda como un lago, decidida mujer bajo la incaricia, fue Débora en la sierra devorando caminos, una larga embestida contra infames molinos, por sonrisa una flor, ráfaga y pericia. Esta mujer inmensa se ha multiplicado, su color verde olivo regresa a los senderos, fecunda esta mujer como los verdaderos ideales más puros de este mundo soñado. Belleza, esta mujer, vital como la palma, esta mujer, guerrillera del alma, esta mujer, candor y fortaleza, esta mujer nos regaló su vida, esta mujer, millones de palomas, regó con sus simientes estas lomas, no se va esta mujer, le damos bienvenida. Pues cuando supo de la patria el grito, lo dejó todo, lo quemó todo, tal fue su lema, la religión. De esa mujer. Thank you.
nos expresan ahora nuestras compañeras cuál es el legado de Vilma después de todos estos años de su vida, su obra y su lucha.
Bueno, bien. Desde el punto de vista social hemos ganado mucho espacio. De hecho, la mujer en estos momentos ocupa puestos importantes de dirección en la administración del país, en la administración de empresas. En puestos que antes no se concebían para mujeres, tenemos también, estamos ahí y tenemos protagonismo en todas estas tareas. Pero ¿qué nos falta? Cambiar estos patrones heredados de sociedades anteriores, estos patrones machistas, donde la mujer sí puede salir a la calle a trabajar, pero cuando llega a la casa no tiene al esposo como compañero en las tareas del hogar, sino que tiene entonces este doble trabajo. Cuando llega de una larga jornada de trabajo, a la mujer es la que le toca también los niños, las quehaceres de la casa, en fin, que el hombre participe más en estas tareas, pero además también que en la casa tengamos más voz y más autoridad. Que en estos momentos propios de nuestra cultura machista, de estas sociedades latinas que si se caracterizan por algo es por esto, el papel director, rector en la familia lo lleva el hombre, a pesar de que sea la mujer la que contribuye económicamente y a pesar de que es la mujer la que cría, educa a los niños, está al frente de estas actividades y a pesar de que es la mujer la que garantiza la comida, los cuidados, de esas cosas así de la ropa, del calzado, de las limpiezas, o sea, todas estas tareas hogareñas. Nos toca a nosotras y sin embargo, en las familias no tenemos la misma autoridad que tiene el hombre. Ya te he hablado de cuánto hemos ganado en espacio, pero además también que hemos tenido la oportunidad de prepararnos, de superarnos, y mientras más uno conoce, mientras más se prepara, estudia, puede defender más sus derechos. Entonces creo que si hay algo en lo que nos ha preparado la revolución es eso, no solo en darnos el espacio, sino enseñarnos a defenderlo, a mantenerlo.
Pienso que Vilma es una figura que no se debería de olvidar nunca, una gran mujer, una gran revolucionaria, y pienso que ella estaría orgullosa de nosotras, de todos nosotros, estaría orgullosa de que todas las mujeres y todas las personas fueran algo en la vida, triunfaran y que principalmente fueran como ella, porque ella fue algo grande y será algo grande para todos nosotros. Pienso también de que es lo más importante que nos ha pasado y quisiera poder ser como ella, seguir su ejemplo, y me gusta mucho, quisiera recordarla por siempre.
Por mi revolución, actualmente tengo 70 años, pero todavía saco la fuerza para cumplir con todos los ideales que el Vilmespín bajó a la Federación de Mujeres Cubanas desde el año 60 para acá. Eso no lo podemos dejar de caer, aunque ella ya nos dejó, pero tenemos que siempre recordar la preocupación, las tareas, los desvelos, las lágrimas que Vilma tenía, hay veces, porque quería, hay veces que ella quería ver más de lo que ella pedía, porque se le veía cuando hablaba, lloraba, las lágrimas se le salían. Vilma fue muy querida y es muy querida actualmente por las compañeras, mujeres y hombres, porque hay veces que se habla con hombres y hablan de Vilma, pero de ellos que saben hasta el historial de Vilma siendo hombre.
Vilma va a estar en cada victoria y en cada batalla. Vilma va a estar en los avances de las mujeres, en la sonrisa de los niños, en las muchachas y en los jóvenes que van a dar continuidad a la revolución. Va a ser recordada como una de las grandes, entre las grandes heroínas de la patria. Siempre Vilma, siempre quedará. Siempre quedará en la historia eternamente.
Continuamos en Resumen Latinoamericano. Quienes quieran comunicarse con nosotros por teléfono en Buenos Aires pueden hacerlo al 1557557669 y en Uruguay al 099-792855. También pueden escribirnos un mail a resumenlat@yahoo.com.ar.
Haciendo memoria.
La historia abonada por sus protagonistas.
Que se sepa, nosotros somos así. Nosotros somos así.
Señoras y señores, venimos a contar aquello que la historia no quiere.
Vamos a recordar un hecho trágico que ocurrió exactamente hace 100 años, cuando el 21 de diciembre de 1907 eran masacrados miles de trabajadores en la localidad de Iquique, en Chile. Este hecho sucedió, como les decíamos, en 1907, mientras transcurría el periodo presidencial de Pedro Montt. Las faenas se paralizaron tras el manifiesto deseo de trabajadores de conseguir mejoras en sus condiciones de vida y laborales, las cuales eran deplorables allí en el extremo norte de Chile, en la localidad de Iquique. Entre sus peticiones, las que hacían los trabajadores, estaban la eliminación del pago con fichas, jornales a tipo de cambio fijo, balanzas para los pesos y medidas para las pulperías, escuelas para los obreros, indemnización y desayuno. Es decir, estos obreros y estas obreras estaban peleando por su dignidad.
Si contemplan la pampa y sus rincones, verán las sequedades del silencio. El suelo sin milagro y oficinas vacías como el último desierto. Y si observan la pampa y la imaginan en tiempos de la industria del salitre, verán a la mujer y al fogón mustio, al obrero sin cara, al niño triste. También verán la choza mortecina, la vela que alumbraba su carencia, algunas calaminas por paredes y por lecho los sacos y la tierra. También verán castigos humillantes, un cepo en que fijaban al obrero por días y por días contra el sol, no importa si al final se iba muriendo. La culpa del obrero muchas veces era el dolor altivo que mostraba, rebelión impotente, una insolencia. La ley del patrón rico es ley sagrada. También verán el pago que les daban. Dinero no veían, solo fichas. Una por cada día trabajado, y aquella era cambiada por comida. Cuidado con comprar en otras partes. De ninguna manera se podía, aunque las cosas fuesen más baratas. Lo había prohibido la oficina. El poder comprador de aquella ficha había ido bajando con el tiempo, pero el mismo jornal seguían pagando, ni por nada del mundo un aumento. Si contemplan la pampa y sus rincones, verán las sequedades del silencio.
Que dudar, no hay que dudar, confía, ya vas a ver, porque ni que todos van a entender. Toma mujer, mi manta te abrigará, ponte al niñito en brazos, no llorará, no llorará, confía, va a sonreír, le cantará. Lo que pasa, dime, no calles más. Largo camino tienes que recorrer, atravesando cerros. Vamos mujer, confía que hay que llegar. En la ciudad podremos ver todo el mal. Dicen que Quique es grande como un talar, que hay muchas casas lindas, te gustarán, confía como que hay Dios, allá en el puerto todo va a ser mejor. ¿Qué es lo que pasa? Dime, no calles más. Vamos mujer, partamos a la ciudad, todo será distinto, no hay que dudar, confía, ya vas a ver, porque ni Quique...
El 10 de diciembre de 1907, los huelguistas paralizaron las actividades de la salitrera, San Lorenzo, y el paro se ampliaba a otras de Alto San Antonio, iniciando la huelga de los 18 peniques. Este nombre se debe a que los jornaleros y las jornaleras pedían el pago de salarios a este tipo de cambio. La numerosa columna de huelguistas de Alto San Antonio llegó a Iquique portando banderas de Chile, Perú, Bolivia y Argentina, alojándose en el hipódromo de este puerto.
A este movimiento se sumaron otras oficinas salitreras, entrando en huelga también casi todo el comercio e industria del norte del país. Más trabajadores en paro viajaron a la ciudad de Iquique, llegando el 16 de diciembre. 6.000 de los huelguistas acamparon en la escuela Santa María. A medida que avanzaba la huelga, más y más pampinos se unían a ella, llegándose a estimar que para el 21 de diciembre eran cerca de 14.000 trabajadores y trabajadoras.
Soy obrero pampino y soy tan reviejo como el que es más. Y comienza a cantar mi voz. Con temores de algo fatal. Lo que siento en esta ocasión, lo tendré que comunicar. Algo triste va a suceder, algo horrible nos pasará. El desierto me ha sido infiel, solo tierra cascada y sal, tierra más, tierra amarga de mi dolor. Roca triste de sequedad, ya no siento más que mudez, y agonía de soledad. Solo ruinas de ingratitud, y recuerdos que hacen llorar. En la vida no hay que temer, lo aprendí ya con la edad. Es la muerte que surgirá, galopando la oscuridad, por el mar aparecerá, ya soy viejo, sé que vendrá.
A los pocos días de haber llegado, un gran conglomerado de trabajadores y trabajadoras estaba reunido en la Plaza Manuel Montt y en el establecimiento de la Escuela Santa María, pidiendo al gobierno que actuara de mediador con los patrones de las firmas salitreras extranjeras, ingleses, para solucionar sus demandas. Lamentablemente, los patrones se negaban a negociar debido a que los obreros aún no reanudaban sus actividades. Frente a la creciente tensión que había ya entre los grupos, el 20 de diciembre de 1907, los dirigentes efectuaron una reunión con el intendente Carlos Eastman Quiroga. Mientras la reunión se efectuaba en la oficina salitrera Buenaventura, un grupo de obreros con sus familias trataron de abandonar el lugar y fueron acribillados en la línea férrea. Como resultado de esta acción, 6 obreros murieron y los demás terminaron heridos.
Un niño juega en la escuela Santa María. Si juega a buscar tesoros, ¿qué encontraría?
Continuamos relatándoles los pormenores de lo que fue aquella masacre de Santa María de Iquique en Chile hace 100 años. Pasaron varios días de negociaciones sin ningún resultado entre los trabajadores salitreros y sus patrones, ya que los dueños de estas salitreras decían que solo negociarían cuando los trabajadores vuelvan a sus labores. Por otro lado, estos decían que si aceptaban el trato, sus peticiones serían ignoradas y sus condiciones de vida serían las mismas, o sea, misérrimas. Tras la negativa, las autoridades declararon el estado de sitio. Las libertades constitucionales fueron suspendidas gracias a un decreto del intendente que se hizo publicar en la prensa escrita.
Y por último, en Iquique, donde todo era tensión, llegaron órdenes desde la capital, Santiago, para que los manifestantes abandonaran la ciudad y regresaran a las salitreras. Los manifestantes rehusaron, pues intuían que si regresaban a sus labores, sus peticiones serían ignoradas. El 21 de diciembre, el general Roberto Silva Renard, máxima autoridad militar de Tarapacá, actuó sobre la Escuela Santa María con soldados del regimiento Higgins y el apoyo de las ametralladoras del crucero Esmeralda.
Silva Renard, junto al coronel Ledesma, tenían la misión de desalojar a los trabajadores en huelga. Se señaló a los dirigentes del Comité de Trabajadores que si no salían del edificio, abrirían fuego contra ellos. Ante la negativa de estos, el jefe militar ordenó a los soldados disparar. La multitud desesperada y buscando escapar, se arrojó sobre la tropa y ésta repitió el fuego al que se le añadió el de las ametralladoras. Producto de esta acción, fueron asesinados 3.600 trabajadores y trabajadoras.
El general Silva Renard solo ejecutó la orden de desalojo, pero el que dio la orden de disparar fue el ministro del Interior, Rafael II Sotomayor Paete. De las víctimas fatales, cerca del 60% eran peruanos y bolivianos.
El resto eran ciudadanos y ciudadanas chilenas que se habían levantado a defender sus principios de dignidad de trabajadores. El 21 de diciembre de 1907 se efectuaron los funerales de los obreros y obreras e inmediatamente después de concluir las ceremonias se les ordenó a todos los trabajadores y trabajadoras que abandonaran las dependencias de la escuela y sus alrededores y se trasladaran a las casuchas del club hípico, el hipódromo. Los obreros se negaron a ir, temiendo ser cañoneados por los barcos que apuntaban el camino que deberían recorrer hacia el club hípico.
Los sobrevivientes de la matanza, con posterioridad, fueron llevados literalmente a sablazos hasta el local del club hípico, y desde allí a La Pampa, zona desértica del norte de Chile, comprendida entre las regiones de Tarapacá y Antofagasta, donde recibieron un trato deplorable. El impacto social que produjo este acontecimiento obligó al gobierno de la época a dictar leyes sociales para comenzar a mejorar las condiciones laborales de los obreros y obreras.
Y esta masacre de la Escuela de Santa María de Iquique germinó en una real y cabal lucha de todos los trabajadores del mundo por sus principios, por la idea de la igualdad a nivel del trabajo y a nivel de la lucha contra los explotadores. Precisamente de esta masacre surgieron luego nuevas gestas que los trabajadores chilenos y los trabajadores de América Latina fueron recorriendo. Y para recordarla a esta gesta, el grupo chileno Quilapayún fue con la firma y la creación de Luis Atvis, uno de los integrantes del grupo, que creó la famosa cantata Santa María de Iquique, que escuchamos varios de sus fragmentos en el programa de hoy.
Señoras y señores, aquí termina la historia de la Escuela Santa María. Y ahora con respeto les pediría que escuchen la canción de despedida. Ustedes que ya escucharon la historia que se contó, no sigan allí sentados pensando que ya pasó. No basta solo el recuerdo, el canto no bastará. No basta solo el lamento, miremos la realidad.
Quizás mañana o pasado, o bien en un tiempo más, la historia que han escuchado de nuevo sucederá. En Chile, un país tan largo, mil cosas pueden pasar. Si es que no nos preparamos, resueltos para luchar, tenemos razones puras, tenemos por qué pelear, tenemos la mano dura, tenemos por qué ganar. Unamos como hermanos, que nadie nos espera, que nos vencerá. Como hermano que nadie nos vencerá, si quieres deshabitarnos jamás lo podrás lograr. La tierra será de todos, también será nuestro el mar. Justicia habrá para todos y habrá también libertad. Luchemos por los derechos que todos deben tener. Luchemos por lo que es nuestro, de nadie más a veces. Unamos como hermano que nadie nos vencerá.
En el final del programa nos parece fundamental recordar a tres heroicas mujeres dominicanas, las hermanas Mirabal, quienes fueron brutas hace 47 años. Ellas simbolizan el Día Internacional de la No Más Violencia contra las Mujeres, que se recuerda desde el año 1981. María Teresa, Minerva y Patria Mirabal fueron asesinadas el 25 de noviembre de 1960 por orden del dictador Leónidas Trujillo. Trujillo conoció a Minerva en una fiesta, quedó impresionado y resolvió conquistarla. Asediada con faltas de respeto, Minerva abofeteó a Trujillo. Hemos oído historias de jóvenes drogadas, luego violadas por el jefe, dijo retirándose indignada con toda su familia del Palacio de Gobierno. A Trujillo no le bastaron las disculpas del padre, obligado a enviar un telegrama con excusas, y pocos días después fue encarcelado seguido por Minerva, ella acusada de complotar contra el régimen. El riguroso espionaje concluyó señalando que la joven se relacionaba con miembros del Partido Socialista Popular. La prisión de ambos duró varias semanas y don Enrique murió debido a las torturas y humillaciones sufridas durante el cautiverio. Dichos acontecimientos y su certidumbre de luchar para deponer a Trujillo transformaron la vida de las hermanas Mirabal, llevando la delantera Minerva, quien con el nombre de Mariposa se incorporó al trabajo clandestino del movimiento de resistencia interna, que se estableció a pocos días del triunfo revolucionario de Fidel Castro en Cuba. Minerva fue señalada como la iniciadora del movimiento y su marido Manolo Tavares y el cuñado Leandro Guzmán formaron parte de la directiva. Una delación llevó a los servicios secretos informes sobre el conjunto y sus integrantes. fueron inmediatamente encarcelados. El destino de las hermanas Mirabal estaba señalado. Cuando Patria, Minerva y María Teresa regresaban de visitar a sus maridos presos, las emboscaron. El crimen se presentó como accidente y más tarde se supo que las asesinaron a garrotazos y sus cuerpos, ubicados en el propio vehículo, fueron precipitados al abismo. Las hermanas Mirabal fueron golpeadas hasta la muerte. El horrible crimen tuvo consecuencias para Trujillo, porque el homicidio de tres mujeres indefensas produjo en la población dominicana gran conmoción y dio comienzo al fin de su régimen.
Y esto ha sido todo por hoy. Nos despedimos de todos ustedes hasta la próxima semana con más Resumen Latinoamericano.